programa de fin de semana aquí en Terapia Chilensis. Programa extraordinario, puesto que normalmente corremos el programa que hacemos los días viernes cuando estamos con fin de semana largo, y lo corremos al día jueves. De suerte que nos aguarda un fin de semana para mucha conversa, para ver películas, para leer, para inspirarnos. Me encuentro aquí en el estudio de Duna con Arturo Fontén y nos comunicamos con Matías Rivas. Me complace mucho darles a los dos la bienvenida al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas, Matías?
Oye, Héctor y Arturo, yo estoy medio preocupado ya que tantos fines de semana largos. Estamos batiendo como una especie de récord, ¿no? O sea, tengo esa sensación.
Sí. A mí la verdad lo que me está preocupando son los fines de semana cortos, no los largos.
A mí lo que me está preocupando es el toque de queda, que espero que nos saquen de una vez de
eso. Yo pido por favor que si te juro por Dios que no me hace ningún sentido en la vida esto de que podamos salir en la semana y no los fines de semana. Hay una cuestión que destruye el
sí.
Oye, en las últimas semanas siento haber recomendado algunas películas que después de todo son más bien de nicho. Esta vez me quiero pasar a la zona más pop de las graderías del estadio, digamos, porque quiero hablar de una película que ya tiene varios años, en verdad es del año 2012. Pero la vi el fin de semana porque me la pasó un amigo y después de verla descubrí que estaba en Netflix, de suerte que el acceso a ella puede ser mucho más masivo y mucho más transversal. Esta película se llama This is 40 y se tradujo como Bienvenido a los 40. Es una comedia del cineasta norteamericano, guionista, humorista, Judd Apatow. El mundo de Apatow es un mundo muy singular. Es autor de películas como Virgen a los 40, Ligeramente embarazada, Funny People, y es el autor también de una realización que yo recomendé semanas atrás, que se llama El Rey de Staten Island, y que se ofrece en la plataforma Google Play, pero que me di cuenta, que me vine a dar cuenta tarde, eso sí, que se está rondando por el cable en los canales HBO, puesto que vi que la habían programado el sábado pasado bajo el título de El Arte de Madurar. El Arte de Madurar, que es la película, como digo, de El Rey de Staten Island en su título original. Judd Apatow es un hombre que de hace unos 15 años viene renovando la comedia americana, básicamente inyectando modernidad, fisura, por decirlo así, obscenidad, malas palabras, a un género que normalmente miraba la vida como una torta, como una linda torta, digamos. En las películas de Apatow la vida no es solamente una linda torta, sino que también es una experiencia que tiene tramos dolorosos, que tiene tramos difíciles de bancar, tiene tramos de sufrimiento, pero en lo básico, digamos, él no quita esa mirada optimista, que es la que gobierna el género, ni tampoco oculta, según han dicho muchos críticos, cierta mirada un tanto conservadora. ahora entendiendo por conservadora, digamos, que él cuando habla de las familias más o menos que conocemos, con toda la disfuncionalidad que puede tener, pero claro, no habla de parejas lésbicas ni de parejas homosexuales, no. Claro, él entiende la familia, habla de familias más bien convencionales, si ustedes quieren. Bienvenido a los 40 es una película que habla de la vida de un matrimonio joven. Nunca vamos a saber si ella está cumpliendo 38 o está cumpliendo 40, porque se quita la edad, digamos, pero está en ese tránsito, digamos. Es un tránsito donde los dos son jóvenes, son apuestos, les va relativamente bien, visto desde afuera, pero visto desde adentro no les va tan bien, digamos, porque ella está asociada a una tienda donde hay alguien que está robando, tienen unas niñas que son bastante rebeldes, una tiene 7 y la otra tiene 13. Él se le ocurrió en algún momento, en un mal momento de la vida, renunciar a la Sony y puso un sello de música independiente donde trabaja con rockeros, digamos, que ya tienen 70, 80 años, digamos, y la gente los ve, digamos, y dice, estos rockeros parecen salidos del día D, digamos. Claro, no tienen mucho rating, digamos. Y maneja un espacio, un pequeño teatro, digamos, más bien melancólico, digamos, donde va gente, a ver, de la generación de los rockeros a escucharlo, digamos, es gente que no pide mucho, digamos, que ve a los cantantes solistas, digamos, normalmente solos, digamos, porque no hubo plata para traer a toda la banda, en fin. Desde luego los negocios de este protagonista, jefe de familia, no están yendo muy bien, digamos. Los temas de la libido entre la pareja están un poco castigados por momentos, aun cuando los dos tienen combustible de sobra, digamos, para volver a enamorarse y para cometer incluso desafueros. La película tiene, a ver, yo creo que recoge mucha experiencia de Apatow, tanta experiencia, digamos, que el rol femenino está encargado a su propia esposa, y el rol de la niña mayor también está encargado a una de sus hijas. O sea, es una película donde Apatow está presente por todos lados, no solamente como director, también como guionista y, como digo, como fuente de inspiración. A mí la película me parece notable, realmente notable. No sé si tiene el rango de una obra maestra. Es tan difícil en el género de la comedia decir que alguien esa corona solamente la otorga en definitiva el tiempo. Y es probable que en algún momento, a lo mejor, This is 40 la alcance, pero que tiene... que es una película emotiva, divertida, graciosa, ocurrente, insolente, descolocada y rara, porque hay momentos efectivamente en esta película que muchos críticos han dicho, a ver, ¿por qué se hace comedia en torno a estos temas? Digamos, porque son temas, a ver, son temas donde que son demasiado dolorosos a veces. El gran tema del cine de Apatow, es el crecimiento. Y que es un tema, yo diría que muy masculino, porque si hay un género que tiene dificultades para crecer, son precisamente los hombres. Los hombres, porque crecer significa no solamente que te salgan pelos y te cambie la voz, digamos, sino que crecer significa asumir responsabilidades, crecer significa aprender que hay que, en la vida hay que tolerar ciertos fracasos, aprender que la vida no es perfecta, aprender exactamente. Exactamente, también no es eso.
Va bien.
Exactamente, también es eso. O sea, y los personajes de Apatow normalmente a él les cuesta eso. Cuesta, ligeramente embarazada, digamos, en la historia de un tipo que se relaciona una vez en una noche de fiestas con una niña estupenda, digamos, y la niña a la semana después le está diciendo vas a ser papá de un hijo, y claro, a él le cuesta asumirlo, ¿no? Y hará todo lo posible, todas las bajezas que te puedas imaginar para eludir su responsabilidad, pero en algún momento las va a asumir, y en ese sentido el cine de Apatow es muy de crecimiento. En este caso la parte probablemente más dolorosa, más disfuncional, con más filo, tiene que ver con la descripción de las familias, ¿no? Este matrimonio con estos dos niños, en verdad que soporta el gravamen de un padre, el padre de él, digamos, que es un tipo que a los 60 años se casó con una niña mucho más joven, que ella quería tener hijos. Aparentemente era infértil, se hizo un tratamiento de fertilidad y ocurre lo que siempre o lo que muchas veces ocurre en estos casos, digamos, donde la señora termina teniendo trillizos. Entonces este tipo tiene 60, 60 y tantos años, digamos, y tiene tres niños, digamos, que son todos iguales, y él le dice, ¿cómo estás, Jeff? No, le dice, yo soy Mark. No, ¿cómo estás, Mark? No, yo soy Clive, no sé. O sea, no, al final les corta el pelo distinto, digamos, para poder reconocerlo, digamos. Y es un tipo que en verdad está, tiene que estar subsidiado, porque no tiene que estar subsidiado por su hijo, y su hijo no está en una situación muy boyante. Entonces la mujer le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir manteniendo este zángano de tu padre? Y ella a su vez tiene un papá que no ha visto en 8 o en 10 años, digamos, y que a su vez también tiene problemas, siendo un hombre rico, es un médico, en fin, no es una familia happy, enteramente happy. Yo creo que esta es una película preciosa, es una película que interpela a temas muy de la generación de los millennials, y que le va a dar en los cachos a más de un espectador, digamos, porque está muy bien elaborada, es muy fácil que te impliques en la trama, es muy fácil, y es inevitable que termines empatizando, incluso encariñándote, enamorándote de esos personajes. Bueno, de más está decir que la película me encantó, tanto o más que me había encantado El Rey de Staten Island, y la recomiendo, está en Netflix, se llama Bienvenido a los 40. Judd Apatow, en verdad tiene una compañía ya a estas alturas, una compañía grande. Él participa en la producción de muchos productos audiovisuales, entre otros él hizo una serie muy exitosa que yo nunca vi, que se llama Love, y hizo una serie que sí vi muchos capítulos y que es estupenda, que se llama Girls, muy buena, buenísima. Él también es el director, el productor que inspiró una pequeña joya para mi gusto que se llama Super Bad, Super Cool, le pusieron en Chile, que también es una historia de crecimiento, que es la historia de dos chicos que están egresando de la preparatoria, y que quieren llegar al college, digamos, habiendo perdido la virginidad. Y deciden perderla en la noche de la graduación, de la fiesta, En una experiencia que es de que va de frustración en frustración, y donde ellos van a aprender a reconocerse y van a aprender a saber quiénes son, en verdad. En verdad la percepción que tiene Apatow de la masculinidad es muy crítica. Es muy crítica en el sentido de que los hombres son bastante torpes, digamos, para encontrarse con sus sentimientos y para trabajarse, digamos, ¿no? Incluso las formas de amistad que son genuinas, que son reales y que generan nexos de complicidad muy estrechos, digamos, son muy torpes, digamos, para reconocer los sentimientos, el cariño, digamos, no hay vocabulario para eso, menos todavía gestualidad corporal, menos. Entonces los hombres en el cine de Apatow en verdad son personajes muy lastimados y sus películas de una manera u otra siempre son, por decirlo así, experiencias curativas. A mí me parece un cineasta, digamos, que tiene un mundo, que tiene un tema y que es reconocible y que por lo tanto a él, cuando se dice este hace comedia, digamos, por favor, démosle la jerarquía que merece. Matías,
te quería consultar el tema del hombre como un sujeto que quiere eludir la responsabilidad. Ese es como el módulo, ¿no?
Que le cuesta, si normalmente sí. es porque es muy bruto, porque se ha trabajado muy poco, ¿sí? Se entiende, va por la vida, quiere ir por la vida en el papel de macho alfa, digamos, normalmente, porque eso es lo que vende y eso es el modelo que, y no cabe en ese modelo y fracasa en ese modelo y le va mal en ese modelo. Entonces no es un problema de solamente de mala voluntad, sino que es de falta de herramientas, falta de recursos, falta de cocción, al final, falta de cocción.
Lo que se llamaba madurez antes, ¿no? Eso es.
Él también hizo una película, Apatow, posterior a esta, que se llama Funny People. No me acuerdo cómo le pusieron en español, creo que Hazme Reír, pero no alcanzó a estrenarse, no alcanzó a llegar a la cartelera comercial nuestra, pero sí se ha dado en el cable muchas veces. Está protagonizada por Adam Sandler y es una película, claro, donde a él se le arrancan un poco las ovejas, en el sentido de que esta ecuación entre sabor amargo y sabor dulce, mucha insolencia y mucho ingenio, porque es un ingenio y un humor muy judío el suyo, en esta película, en Funny People, claro, no esa correlación, ese equilibrio, no es tan perfecto y más bien está desequilibrado, digamos. Es la historia de un cómico estos de cómicos de stand-up, digamos, al cual se le diagnostica una enfermedad incurable. Entonces es un tipo que tiene que salir al escenario con eso. Es como bien clásico el tema, ¿no es cierto? Pero también es una mirada que es el mundo de Apatow, digamos, el mundo de los cómicos, es una mirada ácida. A ver, qué profesión más terrible y más miserable, digamos, más triste, donde tú tienes que salir a hacer reír a la gente y en tu vida a lo mejor no hay nada de lo cual reírse. Claro, esa película, como digo, era un trago más amargo, era una película larga, desde luego que frustraba todas las expectativas, porque cuando uno va a ver una película protagonizada por Adam Sandler, uno dice, no, voy a ir a ver una lecera, una tontera, una cosa liviana. No, pues este era un ladrillo. Pero no es el caso de Bienvenido a los 40, porque es una película realmente, realmente muy encantadora. Y de un cineasta que a mí me parece muy, muy talentoso. Eso es lo que quería recomendar como cine esta semana. Matías.
Cada día más personas se suman a nuevas plataformas para consumir películas. Creo que Netflix se está quedando corto y esta posibilidad de, no solo tú muchas veces lo mencionas, Héctor, pero...
Movie, Filmin.
Arcadia, Filmin, sí. Hay un montón, sí.
Exactamente.
Pero lo veo como ya como un fenómeno pop, no de una tan elite, llamémoslo cultural, sino que la gente necesita mayor...
Sí.
Familia, cerrado... mayores posibilidades.
Oye, ¿cuánto de eso irá a subsistir después, María? Una vez que se levanten todos los vetos y todas las prohibiciones y reclusiones a los que estamos sometidos, irán a sobrevivir, irá a cambiar, digamos, definitivamente la industria.
Alguna gente se acostumbró a la casa,
sí,
con esa sensación, ¿no?
Sí.
Y eso irá a sobrevivir, claro. No sé qué porcentaje será eso.
Sí, porque, a ver, porque digamos que tener que pasar por un mall, digamos, antes de llegar a ver una película, no es una experiencia muy grata. Yo sí, creo que es muy grato ir a ver películas, digamos, pero tener que subir 7 pisos, digamos, para ir a ver una película, digamos, no es una experiencia muy grata. En cambio, es muy grata hacer un clic en el computador y poder ver películas de inmediato y sin pasar por ningún patio de comida.
Y si no te gustó una, cambiarte a otra.
Exacto, exacto.
Oye, yo quería también, antes de comentar un par de libros, solo mencionar que la cantidad de tonteras que hemos leído durante estos meses sobre cuánto iba a cambiar la vida, que la gente se iba a poner más buena. Bueno, resulta que llegaron las vacunas, se ha visto un poco de libertad. La verdad es que nadie se puso bueno, nadie cambió nada. Y esto explica por qué no hay rastro de las pestes en la literatura, en el cine. O sea, queremos que las cuestiones pasen y se para olvidar. O sea, me llama mucho la atención que... no sé, anda a leerte el libro Paolo Giordano sobre cómo estar en pandemia. Nadie.
Es verdad, claro. Oye. Es verdad.
Oye, pero Siri Husbert, Zizek, nos dieron clase. Estuvimos meses escuchando cómo nos iba a cambiar la vida, que el mundo se iba a transformar. Bueno, está bien, se está transformando y tiene que ver posiblemente con la pandemia, pero no nos pusimos ni buenos, ni desarrollamos una vida enorme.
Incluso entiendo, Matías, que hay gente que ha pensado, digamos, ¿qué quedó en términos de productos culturales relevantes y perdurables de la gripe española? Y parece que hay bastante poco, ¿no?
No, mira, yo he tratado de rastrear eso y solo se encuentran fragmentos en novelas que hacen alusión a esta enfermedad, pero no hay
un libro sobre la gripe. Pero la peste no se escribió a raíz de esto.
No,
pues... Novela, además, que y hasta por ahí nomás, digamos,
sí,
¿no? Es bien fome, bien monolítica, bien tontona.
Con mucha mujer.
Sí.
Acuérdate que hace poco se leía La peste de Albert Camus en calidad de bestseller y Patti Smith se lo ponía en su, no sé, en su Instagram. A lo que me refiero es que vivimos una euforia, una locura respecto al encierro y a las pestes. Se leyó a Daniel Defoe, que además escribió su diario La Peste muchos años después que habían pasado la peste, y la
escribió
con un reportaje, ese libro. Bueno, solo quería hacer esa acotación de que hay tanto, tuvimos que tragarnos a tantos especuladores este año y tanto. Espero que nos sigan especulando,
claro.
Aunque los libros encargados van a tener que seguir saliendo.
Ahora, lo que yo espero antes, oye, es que la peste pase.
Yo también, pero por lo menos se ven zonas del mundo donde, no sé, la gente está andando sin mascarilla,
sí.
Están reflexionando sobre el año y medio encerrado, digamos.
Sí.
No, que más bien quieren vivir.
Sí.
Fuera de casa. Oye, yo traigo una lectura.
Punto.
perdonen la frivolidad, pero me parece demasiado las ganas que tenemos que sacar al toque de queda, demasiado importante. Tengo un libro que me ha gustado mucho, de un autor que se llama Bob Nicas, es un crítico, es un libro que reúne ensayos breves y entrevistas. Este personaje es un crítico de los años, que viene de los años 70, llevándole el pulso a lo que pasa en Estados Unidos, pero no necesariamente es, llamémoslo, el sujeto canónico, sino que él participa, es curador también, y publicó este libro que se llama El robo es visión. Me parece, está publicado por Ripio. Quería hablar algo de esto porque en cada este libro está dividido en 5 capítulos, y de esa manera ordena su artículo y su entrevista, pero la gracia o las cosas que a mí me interesan es que el tipo hace crónica en su forma de ser crítica. O sea, cada capítulo, por ejemplo, se abre con una crónica de época. Algo sobre el año 71, algo sobre el 81, sobre el 91, y esas crónicas de 10, 15 páginas son espectaculares. O sea, se las quisiera cualquier escritor. Y bueno, el resto del libro se refiere a fotógrafos, se refiere a grupos musicales como The Fall. Es un tipo muy variado.
Oye, ¿y por qué? Explica un poquito el sentido del título.
El título tiene que ver, el robo en visión tiene que ver con todas estas teorías que se llama el apropiacionismo.
Ya.
Esto de que lo practica un tipo, quizás uno de los más famosos, se llama Richard Prince, que es un sujeto, por ejemplo, que ve sus obras tienen que ver, las más famosas, con las cajetillas de Marlboro, o con los spots de Marlboro, o la publicidad de Marlboro, que aparecen estos cowboys.
Sí.
Con esa foto es de un señor X, que se la mandó a hacer Marlboro. Bueno, él la toma, la recorta, o ni siquiera la recorta, la descontextualiza, la saca Marlboro y la firma él. Esto de apropiarse de cosas de otro y firmarlo, que en el caso de Duchamp solo era sacar algo que estaba y descontextualizarlo y firmarlo, bueno, ahora ya pasamos a esto de apropiarse de algo.
Claro.
Por ejemplo, está este tema de esa película de Hitchcock, Psicosis, que un artista la agarró, que se llama Douglas, me fue el nombre, bueno, la agarró y la hizo en 24 horas.
Ya.
Entonces, claro, tú veis cuadro a cuadro y deja de ser una película y pasa a ser una obra de arte. Bueno, tiene que ver con eso, con apropiarse de otras cosas para hacer tu propia obra.
Hay un ensayo de William Lopate que se llama Contra la originalidad. Un poco ronda más o menos por esas mismas
bueno, están esas pantanos. Cajas que hizo Bitlo, ¿no? Que se llamaron esas cajas brillo, como las de Warhol,
claro,
que
claro,
son virtualmente idénticas, y les puso no Warhol a sus propias cajas, digamos, claro, pero que son virtualmente idénticas a las de Warhol,
claro.
Bueno, yo quería extenderme mucho, este tipo tiene bastantes distinciones que son muy interesantes decir, por ejemplo, la diferencia entre ser un crítico de arte, como él es, y también ser un curador. Entonces, por ejemplo, explica que ser un curador es mucho más significativo sentimentalmente, o sea, que está involucrado con las obras que expone, que en el fondo conoce a los artistas, que es una relación muy enriquecedora desde el punto de vista intelectual, pero que la crítica es más incómoda, más helada, pero que es más productiva porque se generan textos. Entonces, en estos otros se generan shows o entrevistas o muestras, llamémoslo. Y tiene también una visión de cómo ejercer esta crítica bastante vinculada a la crónica. Y con esto quiero terminar en el sentido de contar lo que ve en una exposición, en meter a los artistas con sus opiniones, o sea, hacerles pequeñas entrevistas. En ese sentido, uno, aunque no conozca al personaje del cual se está hablando, puede pasarlo bien con él. O sea, te lleva a meterte a YouTube y a buscar a ver qué será este artista, o qué será este fotógrafo, o este grupo musical, porque es muy apasionado.
Entonces, qué bien.
Eso, lo recomiendo, creo, El robo es visión, de Bob Nicas. Creo más que se viene toda una onda de leer a críticos. También estamos leyendo a mucha gente con estos key punk y este libro que comentamos también aquí de Mark Fisher, o sea,
la semana pasada o antepasada, sí. Oye, este libro, ¿qué editorial es?
Este es una editorial argentina que se llama Ripio, pero se cula en la librería acá, yo lo compré acá.
Perfecto.
Vale la pena de todas maneras. Y por último quiero hacer una recomendación. Mucha gente yo sé que ha escuchado hablar de Walter Benjamin, pero esa gente en algunas ocasiones ha comprado un libro de él y ha fracasado su lectura porque se ha encontrado con un tipo difícil de acceder a él. Bueno, el Fondo de Cultura publicó un libro que se llama Materiales para un autorretrato, donde reúne pequeños textos de Walter Benjamin, bastante más asequible para un lector no filosófico, donde él se trata de los poetas, de su propia identidad, de su país, de temas que le importan, y esa manera construye una especie de autorretrato a través de sus aficiones. Aparece su currículum vitae, tiene un texto sobre la teoría del asco, que es muy buena, habla de los juegos. Bueno, un libro bastante asequible, entretenido, de textos breves.
¿No necesariamente es muy pesimista?
No, porque mira, hay cartas, por ejemplo. Entonces está escogido esto muy para el lector del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Mira. En el sentido que no tienes que, por ejemplo, no hay tanto sobre la guerra, no están los textos sobre la violencia, pero sí hay un texto precioso que es ¿qué le regalo a un snob? Algunas cosas sobre el arte popular. Más bien yo diría que es de apuntes, rasgos principales de la primera impresión del fascismo. Tiene que ver con el kitsch, por ejemplo, otro que se llama kitsch onírico. Bueno, más bien con sus aficiones que con la médula de su obra, de su pensamiento. Entonces, a través de sus aficiones, de sus gustos...
Oye, ¿y de qué época es esto? ¿De qué época de su vida, digamos?
No, es una antología de fragmentos que de distintas épocas...
De distintas épocas, ya, de distintos momentos. Ya.
Claro, esto lo armó un tipo...
Claro, no es un libro que escrito en el formato como tal, por el autor, sino que es un libro editado por alguien, digamos.
Marcelo G. Burelo se llama el compilador y quien hace el prólogo. Está editado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Fondo de Cultura, o sea, supongo que... Es un libro de un... que el autor que hizo la antología es un argentino. Está muy bien hecha, lo recomiendo. Yo estoy trabajando por otras razones en un libro de Walter Benjamin y me lo compré y me sorprendió, está a precio accesible. Materiales para un autorretrato, tanto para los que les gusta Benjamin como a los que no lo conocen. O sea, los que no lo conocen creo que van a poder conocerlo de una manera amable. Eso.
Espléndido. Arturo Fonten.
Mira, tengo un libro que se llama Ridiculum Vitae. Los autores son Fidel Améstica, Víctor Illich y Maroto Uribe Lamour. Es un libro de poesía por el sello Independently Poetry, que acaba de aparecer. Tiene un prólogo del profesor Luis Elmes, profesor... legendario del Instituto Nacional, una gran figura de la educación chilena que ha formado muchas generaciones. Son poetas, digamos, nacidos en el año 74, 78, 81. Es un libro de poesía absolutamente sorprendente. Aquí en estas páginas late, diría yo, un talento nuevo. Algo muy singular sucede en estos versos. Son tres poetas que entremezclan en el libro sus creaciones con un espíritu lúdico, una inteligencia muy sutil. Hay un permanente y fluido juego de máscaras, de caras, voces y referencias. Dice por ahí uno de los versos, aprende a usar la máscara de acuerdo a la ocasión, solo así tendrás un rostro tuyo. Hay ritmo, hay un verdadero don para la versificación métrica, por ejemplo, para los versos octosílabos, ¿no? Ecos de las décimas de la poesía popular chilena, ¿no? De los cantos a lo poeta y a lo divino. Por ejemplo, un verso leo unos versos al pasar, así entresacados dentro de un poema que se llama Soliloquio en Relaciones Humanas. No hay derecho por derecho, ni recta en la geometría corrupta de nuestro idioma. Alguien en la vida es nadie, en un tiempo y un lugar, fuera estrictamente fuera, por hallarse aquí adentro. ¿No? Hay un don de versificación donde se produce, como pasa en el buen verso métrico, que la rima es un hallazgo, ¿no? Y uno llega a la rima con esa sensación de descubrimiento y se produce un juego entre la sonoridad y el sentido. Ahí, en el libro en general, hay algo del espíritu de Rapound, pero alineado con una cierta picaresca muy, muy chilena. Hay rastros de repente de Parra, más todavía diría yo de Juan Luis Martínez, tal vez más todavía de Diego Maqueira, ese gran poeta del que comentábamos ayer a propósito del libro de otro poeta que tú comentabas, Matías de Serrano. Sí. Este libro parece, así a primera vista, parecería un cajón desastre, porque los poemas son muy diferentes entre sí, son en realidad ejercicios, experimentos, ¿no? Y sin embargo hay una unidad impresionante de punta a cabo, ¿no? Es una poesía muy consciente de su propia escritura, pero no tiene nada de esa densidad academicista y como de una autoconciencia voluntariosa que a veces hay, porque predomina este tono juguetón, ¿no? El humor a veces tiene filo, también hay reflexiones, pero hay básicamente una lengua muy suelta, muy, muy vivaracha, ¿no? Lleno de
¿son
momentos.
¿Jóvenes?
Sí, dije, nacieron el 74, el 78 y el 81, no sé si los llama jóvenes, pero sí, yo diría que son jóvenes, ¿no?
Jóvenes.
A los finales, todas las calaveras soñatas, por ejemplo, ¿no? Déjenme mostrarles un poema más, por ejemplo, para darles un poco, para mostrarle a nuestros auditores el tipo de cosas, ¿no? Sí, a ti te hablo, cara de cactus, deja de mirar así, toda la herramienta del sol se viene toda, ¿no? Por ejemplo, grasa, volvería por volver a los fierros, metálico, socio. La grasa es mi aroma, me emociona un guaype teñido y húmedo. Qué hermoso es un guaype sobre la mesa. Es una nariz engrasada con amor sobre la mesa. O es una rosa en mis sueños. Y puestos a mentir, la grasa es una lágrima densa, pasta de llanto, un grumo ensortijado de añoranzas. Pagaría por tocar un motor desnudo. Otra vez, ¿qué más puedo decir? Me agobia la nostalgia como un viejo y me tuerza la memoria el capó de la injusticia, ¿no? Otro, aquí estoy donde estuve y todo se siente, aquí estoy donde las aguas se acumulan y vuelven una y otra vez a acumularse con un nudo sin fin que gira en el pescuezo. Son versos variados, como digo.
Ridiculum
vitae. Y leo uno para terminar. No seguirán vagando en silencio nuestros versos. Uno que otro hará nido en el suelo. Otros serán tratados como extranjeros. No faltará quien se preocupe de los versos huérfanos. Y en lo profundo del corazón, en el subsuelo, solo habitarán, aunque viudos, los que no han muerto. Una poesía que descoloca y deslumbra.
Ridiculum vitae. No saben la alegría, no saben lo bien que lo he pasado leyendo el volumen de Anagrama que se llama Relatos, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el autor del Gato Pardo. La verdad es que más que relatos, este libro a lo mejor debió ser llamado Escritos, porque son apuntes, muchos apuntes asociados a la que fue su única novela y su obra maestra, que es El Gato Pardo, sobre todo los escritos que están en la primera parte, donde describe más que sus experiencias de niño, las casas donde vivió y y hace algunas pinturas extremadamente certeras y extremadamente de una infinita belleza de personajes que frecuentaban la casa o que frecuentaban el palacio de verano donde ellos se iban a pasar la temporada estival. Bueno, son trabajos, digamos, de lo que están dan cuenta de ese mundo aristocrático, digamos, de este escritor formidable, ¿no es cierto?, que era duque de Palma de Montechiaro y príncipe de Lampedusa, no sé, que veraneaba en casas que tenían 300 habitaciones, 300, no se pierdan, o sea, no era un solo palacio, eran varios palacios unidos, juntos, una especie de ciudad del Vaticano, digamos, ¿no es cierto?, donde él se convirtió en un explorador solitario. Fue un niño sociable, digamos, pero más bien fue un niño solitario, un niño de lecturas y un niño de rincones, de indagar, de auscultar, de sabiar, digamos, ¿no? Tiene pasajes que son increíbles, digamos, cierta vez precisamente en una jornada de veraneo, digamos, lo despiertan antes de las 7 de la mañana, lo peinan, lo lavan, lo perfuman, lo visten con los mejores trajes, y tipo 7 de la mañana, o sea, hacía frío todavía y corre mucho viento, en unos corredores del palacio, digamos, está su madre con otra señora y hay una viejita pequeña, chica, envuelta en velos que se le vuelan, digamos, por el viento, y lo presentan a él. Él no tiene la menor idea de qué se trata y qué sé yo, y después vas a ver, digamos, que esa señora pequeñita, encorvada, que lo saludó y lo besó con mucho cariño, nada menos que la ex emperatriz de los franceses, la emperatriz Eugenia, la señora de Luis Bonaparte. Bueno, ese tipo de cosas, digamos. Bueno, ellos veranean en un palacio, digamos, donde el rey Fernando y la reina Catalina se exiliaron, digamos, se exiliaron en Sicilia durante el dominio napoleónico, digamos. Los echaron de su palacio, digamos, y se fueron a esta otra pequeña casa de campo, digamos, ¿cierto?
Y esto en los siglos XX, hay que recordarlo, ¿eh?
Claro.
Y no tan, o sea, y no estamos hablando de 1900, sino que este señor 1930, 40, por ahí, ¿no?
Exactamente. Estamos sobre la hora, súper sobre la hora, y podríamos hablar de Lampedusa a largo tiempo.
La sirena,
ese es un relato formidable, y que donde Lampedusa, que era un hombre más bien retraído y un hombre, que cuidaba mucho su intimidad, aquí la abre. No, gran libro.
Qué gran escritor.
Exactamente. Bueno, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición del programa. Muchas gracias también, Arturo. Nos aguarda un fin de semana largo. Espero que lo disfruten y que lo aprovechen. Eso, pásenlo bien y descansen mucho. Matías, un abrazo.
Un abrazo, y nos estamos viendo la próxima semana.
La próxima semana, tal cual.
Que lo pasen muy bien.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches.